Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Parlamentarios representantes de la región de Aysén solicitan al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, intervenir la Universidad de Aysén debido a irregularidades y problemas administrativos y de gestión que han llevado a la institución a una crisis económica. En abril pasado, la Comisión Nacional de Acreditación otorgó a la Universidad Estatal un nivel básico de acreditación de 3 años. La CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, cuestionó la sobredotación de personal, exceso de procedimientos burocráticos, infraestructura insuficiente, elevadas pérdidas operacionales y un patrimonio decreciente, recomendando revisar su estructura de costos y diversificar fuentes de ingresos. Por cierto, la universidad ha sido vinculada con la Fundación Democracia Viva, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la gestión académica. En fin, los parlamentarios expresan preocupación por la falta de un inmueble propio para la universidad y el alto costo de arrendamiento. La intervención propuesta tiene como objetivo buscar el saneamiento administrativo de la universidad y garantizar la continuidad del proyecto educativo.
En resumen,
la Universidad Estatal de Aysén enfrenta una situación de crisis terminal debido a problemas administrativos, económicos y de gestión. La baja acreditación otorgada por la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, y su vinculación con la Fundación Democracia Viva han llevado a los parlamentarios de la región de Aysén a solicitar al subsecretario de Educación Superior la intervención urgente de la institución para garantizar su futuro y el acceso a educación de calidad para los jóvenes de la región. La familia Solari Donaño, integrante del grupo controlador de Falabella, ha presentado una querella por estafa de 300 millones de dólares contra exdirectores y ejecutivos de la salmonera Nova Austral. Nova Austral, empresa de Tierra del Fuego controlada por el fondo noruego Altor, solicitó reorganización judicial para evitar la quiebra, revelando una deuda cercana a los 560 millones de dólares debido a multas y sanciones impuestas por la autoridad. Así con todo, la querella es patrocinada por el abogado penalista Carlos Cortés Guzmán y va dirigido a ex ejecutivos, incluyendo al expresidente del directorio de Nova Austral y representantes de Bain Capital, anterior controlador de la compañía. El origen de la acción se relaciona con la revocación de 3 concesiones a Nova Austral debido a sobreproducción durante la administración de Nicolás Nicolaides, lo que llevó a la empresa a recibir multas y a enfrentar una situación financiera complicada. Según lo que señalaría la querella, los querellados planearon y ejecutaron un plan criminal para obtener fraudulentamente recursos para la compañía, aparentando hechos falsos sobre sus estándares medioambientales y financieros. La salmonera Nova Austral se encuentra en un proceso de reorganización judicial y enfrenta una situación compleja debido a los problemas derivados de la sobreproducción y la revocación de concesiones.
En resumen,
la familia Solari Donaño ha presentado una querella por estafa de 300 millones de dólares contra ex ejecutivos de la salmonera Nova Austral. debido a la revocación de concesiones y la situación financiera complicada de la empresa. Nova Austral se encuentra actualmente en un proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra. La querella se dirige a exdirectores y ejecutivos, incluyendo representantes del anterior controlador. El Ministerio de las Culturas abrió un concurso para la divulgación de contenidos asociados a la conmemoración del 11 de septiembre de 1973, con el objetivo de aportar a la memoria nacional en torno a este hito histórico de nuestro país. La propaganda de la campaña se realizará entre el 25 de agosto y el 30 de septiembre y contará con un enfoque de género, presencia en regiones e inclusión de personas discapacitadas. El concurso cuenta con un presupuesto de 305 millones de pesos, que se utilizará para la producción y difusión de contenidos relacionados con la conmemoración. Se espera la creación de un spot audiovisual de 60 segundos, dos frases de radio de 30 segundos y una propuesta de contenido audiovisual que reflexione sobre los pilares de memoria, democracia y futuro. La campaña busca promover el valor de la democracia en la ciudadanía y reflexionar sobre la conmemoración histórica de memoria, democracia y futuro. Los ejes de comunicación de la campaña estarán centrados en representar la realidad nacional a través de la presencia de regiones, enfoque de género y la inclusión, como decíamos, de personas en situación de discapacidad. La iniciativa busca abrir espacios de diálogo, memoria y creatividad, promoviendo un intercambio de miradas entre generaciones. La campaña ha generado, en todo caso, controversia en la oposición y en la sociedad en general, debido a la complejidad del tema y la renuncia del asesor presidencial encargado de darle un relato a la conmemoración. El gobierno, en todo caso, espera que esta campaña permita fortalecer la democracia, los derechos humanos y la reflexión sobre el pasado y el futuro de Chile.
En resumen,
el Ministerio de las Culturas ha abierto un concurso con un presupuesto de 305 millones de pesos para llevar a cabo una campaña de divulgación relacionada con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. La campaña se enfocará en temas de género, representación de regiones y la inclusión de personas con discapacidad. El objetivo es aportar a la memoria nacional y promover el valor de la democracia, así como generar espacios de diálogo y reflexión sobre la historia y el futuro del país. La campaña ha generado controversia en la sociedad y la política, debido a la complejidad del tema y la renuncia de un asesor presidencial. Óscar Orlando Duazán Jara fue el chofer y acompañante del representante de Best Quality Spa, que se autodenunció ante el Ministerio Público. Duazán Jara reconoció haber presenciado el momento en que Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, pidió una bonificación a la empresa. El chofer también afirmó que él mismo llevó los productos que se donaron hasta la sede del Partido Comunista ubicado en Recoleta. Así, la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, ingresará una solicitud de formalización contra Daniel Jadue por el delito de cohecho. Se investiga una supuesta donación irregular realizada por Best Quality Spa a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, representada por Jadue. César Ramírez, vendedor y comisionista de la empresa, se autodenunció ante el Ministerio Público, afirmando que el alcalde Jadue les pidió un bono adicional de insumos. Por su parte, Duazán Jara participó en reuniones donde se discutió sobre insumos médicos, termómetros, mascarillas, volúmenes y precios, entre otros temas. En una reunión en julio o agosto de 2020, Jadue indicó que quería hacer un supermercado popular y necesitaba un proveedor para traer insumos de China. Posterior a ese encuentro, el chofer habría llevado productos a la sede del Partido Comunista de Recoleta y a la bodega de la asociación en Vespucio Norte. Hasta ahora no se tendría información sobre el monto de dinero que correspondía la bonificación pedida por Jadwe y entregada en la sede del Partido Comunista, pero se estima que los insumos tendrían un valor de 20 millones de pesos.
En resumen,
el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, está siendo investigado por el delito de cohecho debido a una supuesta donación irregular realizada por la empresa Best Quality Spa a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. El chofer del representante de la empresa, Óscar Orlando Duazanjara, ha declarado que presenció el momento en que Jadwe solicitó una bonificación a la empresa y que él mismo llevó los productos donados hasta la sede del Partido Comunista en Recoleta. La investigación, en todo caso, sigue en curso y se espera una solicitud de formalización contra el alcalde en los próximos días. Activistas y organizaciones de derechos humanos envían una carta abierta a la conferencia de Women Deliver en Ruanda, solicitando incluir el tema del aumento del 60% en la población penal de mujeres y niñas desde el año 2000 a la fecha. Aunque hay más hombres presos, la tasa de encarcelamiento de mujeres ha crecido el doble que la de los hombres desde 1980. La población reclusa femenina ha aumentado en más de 100.000 personas en los últimos 10 años. Existen pruebas que demuestran que el encarcelamiento de mujeres está relacionado con la violencia de género, la pobreza y leyes discriminatorias. Las mujeres encarceladas y excarceladas no fueron incluidas en el Foro Generación Igualdad bajo el alero de ONU Mujeres, a pesar de la promoción de los derechos de la mujer y la promesa de fondos para apoyar esta agenda. Las organizaciones que trabajan con mujeres encarceladas tienen una situación económica precaria y falta de fondos. El aumento de mujeres encarceladas no fue parte de las 6 coaliciones de acción para la igualdad de generación en el foro Generación Igualdad. Se pide entonces que los foros de alto nivel sobre derechos de las mujeres incluyan a todas las mujeres, incluidas las encarceladas.
En resumen,
activistas y organizaciones de derechos humanos están alertando sobre el dramático aumento de mujeres encarceladas en el mundo. Con un crecimiento del 60% en la población penal de mujeres y niñas desde el año 2000. A pesar de los avances en la promoción de los derechos de la mujer, las mujeres encarceladas y excarceladas han quedado excluidas de importantes foros internacionales sobre igualdad de género. Se busca entonces que estos temas sean incluidos en los foros de alto nivel y que se garantice la atención prioritaria al encarcelamiento de mujeres en futuras conferencias y agendas internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea invertirá más de 45 mil millones de euros, unos 50 mil millones de dólares, en América Latina y el Caribe a través del programa europeo Global Gateway. Se mencionaron más de 135 proyectos en diferentes áreas como hidrógeno limpio, materias primas críticas, expansión de redes de cables de datos y producción de avanzadas vacunas ARN. Von der Leyen destacó la importancia de acordar qué sectores y cadenas de valor priorizar, así como de impulsar las inversiones con apoyo técnico y estándares. Se enfatizó en un nuevo enfoque que busca crear cadenas de valor locales para que el valor añadido se quede en América Latina y el Caribe. Por cierto, se mencionaron el hidrógeno limpio y la industria de materias primas críticas como áreas de potencial inversión en las que la Unión Europea y la región comparten intereses. Por cierto, la Unión Europea busca asociarse con los países de la región en proyectos que incluyan capacidades de procesado para crear baterías y productos finales, como vehículos eléctricos. Se reconoció el potencial de la región en energías renovables, como el sector eólico y solar, y se considera transformar la energía limpia en hidrógeno limpio para exportar e impulsar industrias locales. Von der Leyen, por cierto, resaltó la importancia de la cooperación empresarial y en inversiones entre Europa y América Latina y el Caribe. Por cierto, la cumbre Unión Europea-CELAC representa un nuevo principio para una vieja amistad entre ambas regiones en un mundo competitivo y conflictivo.
En resumen,
la Unión Europea ha anunciado su intención de invertir más de 50 millones de dólares en América Latina y el Caribe a través del programa Global Gateway, abarcando múltiples áreas como hidrógeno limpio, materias primas y energías renovables. Se busca impulsar el desarrollo económico en la región y fomentar la creación de cadenas de valor locales, lo que representa una oportunidad para el crecimiento y la colaboración entre ambas regiones.
Hoy en la ONU en minutos, el secretario general asegura que las personas necesitadas de todo el mundo van a pagar el precio de la decisión de Rusia de poner fin a la iniciativa que ha permitido exportar alimentos desde Ucrania. En Haití, el Programa Mundial de Alimentos tiene que recortar el número de personas a las que ayuda por falta de fondos. Los indígenas poseen los conocimientos necesarios para una era de crecientes turbulencias y riesgos, dijo el responsable de Derechos Humanos de la ONU. Y un grupo de relatores ha celebrado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a una atleta a la que se impidió competir por tener altos niveles de testosterona. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general ha lamentado la decisión de Rusia de poner fin a la iniciativa del Mar Negro, que ha permitido el paso seguro de millones de toneladas de alimentos desde los puertos ucranianos. Antonio Guterres dijo ante la prensa que supondrá un duro golpe para las personas necesitadas de todo el mundo. La iniciativa del Mar Negro, junto con un acuerdo para facilitar las exportaciones de productos alimentarios y fertilizantes rusos, han sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial y un faro de esperanza en un mundo convulso, sostuvo Guterres. Estos acuerdos han contribuido a reducir los precios de los alimentos en más de un 23% desde marzo del año pasado.
Ultimately, participation in these agreements is a choice.
En última instancia, la participación en estos acuerdos es una elección, pero la gente que lucha en todas partes y los países en desarrollo no tienen elección. Cientos de millones de personas pasan hambre y los consumidores se enfrentan a una crisis mundial del coste de la vida. Ellos pagarán el precio. De hecho, ya estamos viendo un aumento de los precios del trigo esta mañana. Los pueblos indígenas poseen la sabiduría y los conocimientos para guiarnos en una era de crecientes turbulencias y riesgos extraordinarios, dijo el alto comisionado para los derechos humanos. Volker Türk defendió que los pueblos indígenas pueden ayudar a guiar a la humanidad como socios indispensables en el desarrollo de soluciones para evitar, minimizar y remediar los daños causados por la triple crisis planetaria del cambio climático, la polución y la pérdida de biodiversidad. El alto comisionado, que este año se ha reunido con indígenas de Colombia, Ecuador y Venezuela durante sus visitas a esos países, mencionó el caso de los cuatro niños Huitoto que pasaron 40 días solos en la selva de Colombia después de sobrevivir a un accidente de avioneta en el que su madre falleció.
I'm profoundly inspired by this story because it tells us a lot of things. It shows that the knowledge.
Su historia me inspira profundamente, demuestra que el conocimiento de nuestros antepasados, especialmente los indígenas, contiene muchas lecciones para el mundo moderno mientras navegamos por la creciente turbulencia y los extraordinarios riesgos de nuestra era. Dentro de ese conocimiento, la historia de los niños Huitoto apunta especialmente a las tradiciones y habilidades de las mujeres indígenas como depositarias y maestras de la sabiduría y como las que tienen más probabilidades de llevar y sostener la cadena de la cultura entre las generaciones pasadas y las comunidades y familias de hoy. El Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a reducir el número de personas que reciben ayuda en Haití en un 25% en julio, en comparación con el mes anterior, debido a la disminución de la financiación. El PMA carece de recursos para proporcionar ayuda a un total de 750.000 personas que la necesitan urgentemente. Y esto ocurre en un momento en el que el país se enfrenta a un nivel sin precedentes de necesidades humanitarias, con casi la mitad de la población, 4,9 millones de personas, que no pueden encontrar lo suficiente para comer. El plan de respuesta del PMA en Haití solo está financiado en un 16% y la organización necesita urgentemente 121 millones de dólares hasta finales de 2023 para seguir prestando asistencia. En el primer semestre del año, el PMA proporcionó comidas calientes a más de 450.000 estudiantes de todo el país. Para muchos de ellos es la única comida completa que ingieren al día. Sin una inyección de fondos, casi la mitad de estos niños dejarán de tener acceso a almuerzos escolares cuando vuelvan a clase tras las vacaciones de verano. Y expertos de la ONU acogen con satisfacción la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló en favor de la atleta sudafricana Caster Semenya, a la que se impidió competir en algunas pruebas por tener un nivel de testosterona muy alto. Los jueces europeos condenaron a Suiza, que es donde tiene su sede el Tribunal Arbitral Deportivo, porque rechazaron el arbitraje que pedía Semenya para que no se le exigiera someterse a un tratamiento hormonal que le redujera el nivel de testosterona. Todas las mujeres deben poder participar en igualdad de condiciones y sus características sexuales no deben utilizarse como motivo para excluirlas, afirman los expertos de la ONU. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes hierbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paisglobo.cl. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.